Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompañan, como bien dice nuestro amigo José Calderón, desde el principio, Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Y buenas tardes a los que ya han compartido nuestro programa, esos liberhéroes que, como nosotros, desde un principio comienzan a dar la batalla a las ideas. Gustavo Toc, Lucrecia de Sáenz, José Calderón, Michelle Fernández, Emanuel Barrientos, y Marlon Roquel, que hoy se lleva la estrellita de haber sido el primero en compartir nuestro programa. Bien, dice José Calderón, buenas tardes, Marta Yolanda y Jorge, qué bonito verlos cada día juntos desde el inicio del programa. Les deseo una excelente tarde, lo mismo para ti, José. Gracias también a Michelle por compartir nuestro programa y el abrazo que nos envía, al igual que a Lucrecia de Sáenz. Le agradecemos que está dando la batalla de las ideas, como también la está dando Shatsi Gutiérrez, compartiendo Todo a Pulmón. Y bueno, amigos, hoy obviamente les vamos a comentar acerca de la conferencia de prensa que dio, porque entiendo que todavía no le estamos tratando de dar nosotros tiempo al doctor Yamatei a que terminara su conferencia de prensa, pero no, ya llegó la hora de que nosotros estemos junto con ustedes para que les comentemos en unos minutos lo que recientemente acaba de informar el presidente Alejandro Yamatei. No solo se los comentemos, sino hagamos un análisis de lo que está haciendo, que en principio, Jorge, me parece muy bien el que mantenga informada a la población por medio de estas conferencias de prensa, ya sea en el canal del gobierno, que sirva de algo ese canal del gobierno, o en este caso en el cual los medios de comunicación le han estado haciendo preguntas acerca de varios asuntos, no solo de los resultados del estado de excepción, este estado que de 6 días que impuso en Villanueva, donde ya informan que capturaron a importantes miembros de 2 de las clicas más peligrosas de Villanueva. Eso es parte de lo que han comentado. Pero lo que yo quiero decir, Jorge, es que esa política de informar directamente a todos acerca de lo que está pasando, como también lo hicieron ayer el presidente Yamatei junto con Nayib Bukele de El Salvador, me parece una excelente estrategia de comunicación que nos permite conocer de la propia voz del doctor Yamatei acerca no solo de los resultados, sino de los avances que han hecho en estos pocos días de gobierno. Entonces, yo en general quiero mencionar que me parece bien esas conferencias donde lo que se está dando es información que es importante, y nosotros la vamos a comentar con ustedes hoy, pues, porque ya hoy tenemos más datos para comentar acerca de la que mencionamos ayer, que nos parece relevante profundizar en estos. Pero bueno, George, ¿qué pensás?
En efecto, ayer, para tu referencia, Alejandro Yamatei dio 3 conferencias de prensa.
Sí, por eso, la del Crédito Hipotecario Nacional, la del mediodía que era cabal a la hora que estamos en Todo a Pulmón, el Ministerio de Finanzas, y la tercera con Alejandro con Nayib Bukele.
Sí, en efecto son...
Fueron 3 conferencias en un solo día, ahorita solo va una.
Sí, hoy solo habían convocado a esto de las 11:30. Pero, en efecto, pienso que es muy bueno que esté teniendo esa apertura. Y no solo él, sino los otros funcionarios. Porque, por ejemplo, ayer en estas conferencias, en una estuvo el ministro de Finanzas.
Economía.
En otra estuvo el ministro de Economía. Estuvo
el otro, el del MIDES.
El de, también el de, ¿cómo se llama? El de... el de la ONSEC, y porque obviamente eran temas relevantes en ese momento. Entonces, es importante eso de que sean abiertos, y por ejemplo, y que, o sea, cabal, donde yo me quedé antes de tener que bajarme del carro para subir acá, era cuando le estaban
lástima
cuestionando...
Lástima que tenía que venir a trabajar, dice yo. Sí,
me iba a quedar en el carro, pero ya era tarde. pero en el justo cuando le estaban preguntando, porque ayer en una de estas conferencias de prensa, Yamatei dijo, ¿y saben cuánto les cuesta a ustedes comprar una tira de pan francés? Y entonces dijo, va, dos ¿qué? Usaba una palabra que no sé cuál era, pero bueno, dos quetzales. Y pues ahí lo estábamos comprando en 16 quetzales. Y resulta que justo ayer en la tarde, pues entonces ya empezaron a sacar algunas facturas donde decían argumentaban de que era falso lo que decía Yamatei, porque ahí estaban las facturas en 40 centavos el pan. Pero entonces hoy ya estaba preparado ahorita, porque cabal, cuando yo me tuve que bajar del carro, le empezaron a preguntar los reporteros, bueno, usted ayer dijo que estaban en dos el pan costaba 2 quetzales y que lo habían comprado en 16, y resulta que hay facturas ahí de 40 centavos. Entonces él empezó a sacar información de compras que se habían hecho con anterioridad, porque esta factura que de hecho ha estado, estas facturas que de hecho han estado circulando son así de los últimos meses, ya en noviembre del año pasado, desde los 40 centavos, pero él sacó facturas anteriores en donde estaban los 16 quetzales, ¿verdad? Y ahí me quedé, así que ya no sé en qué terminó, vamos a ver si lo vemos aquí más tarde.
Pues sí, apreciables amigos, les vamos a compartir en video algunas de las partes de la conferencia de hoy de Alejandro Yamatei. Pero bueno, apreciables amigos, además de ese tema, de las de ayer, Jorge, por ejemplo, hay ciertas notas que a mí me parece importante que abordemos. Una de estas es la constitución de este fideicomiso en el CHN, que pienso que debemos de abordarlo con pinzas, con mucho cuidado, porque estos son precisamente las medidas que hay que seguir de cerca y hay que fiscalizar, amigos, porque es por estos espacios y precisamente por los fideicomisos, por donde se va perdiendo o se va desapareciendo el dinero de los tributarios. Entonces, ese me parece una medida que repito, la vamos a seguir de cerca en la medida de lo posible nosotros, porque se puede prestar a que la corrupción que se está combatiendo con una mano se multiplique con lo que está construyendo con la otra. Otro punto, y esto sí lo quiero mencionar desde ya, Jorge, porque es una de las respuestas que dio el presidente Yamatei a una de las preguntas que le hizo uno de los reporteros en lo que respecta al pacto colectivo con Joviel Acevedo y el sindicato, y bueno, al final con todos los maestros empleados con nuestro dinero por los gobernantes. Que básicamente la pregunta que le hicieron al presidente Yamatei es que Jimmy Morales había firmado de una forma irresponsable, y esto lo agrego yo porque esto no lo mencionó el reportero, pero de una forma irresponsable había firmado un aumento del 5% para los maestros, y le preguntaron a Alejandro Yamatei que cómo iba a ser para pagarlo, que si lo iban a cumplir con ese compromiso. Y la respuesta, un cacho ambigua pero clara al final, es que, y aquí me decepciona a mí, y lo quiero decir, así como lo felicito por ciertas cosas, como es esa política de puertas abiertas que hasta este momento está cumpliendo y que esa intento de metáfora real que hizo al invitar a caminar a representantes de los medios de comunicación en el túnel que comunica la Casa Presidencial con el Palacio, como una muestra de las puertas abiertas de su gobierno, que me parece bien. Por otro lado, lamento muchísimo que no esté cumpliendo otra de las ofertas que él hizo cuando estaba en, y esto ya lo hizo, si recuerdo correctamente, Jorge, fue en alguna entrevista que dio, que él dijo que él iba a revisar y iba a cuestionar esos pactos colectivos que son lesivos. ¿Te recordás? Deberíamos de buscar específicamente, pero es tanta la información que se maneja, pero bueno, deberíamos de buscar, Jorge, dónde está esos datos donde Alejandro Yamatei dijo que él iba a cuestionar estos pactos lesivos para los guatemaltecos. Pero hoy resulta que ya no son pactos lesivos, sino son pactos de Estado. Entonces, la respuesta de Alejandro Yamatei, y desde acá digo que me decepciona muchísimo, porque entonces eso quiere decir que esa absurda tontería de solicitar una ampliación de 6,000 millones de quetzales por parte del ministro de Finanzas fue avalado por Alejandro Yamatei. Lo que pasa es que yo desde un principio dije, este no se va a atrever a hacer nada si no tiene el visto bueno del presidente. Pero démosle el beneficio de la duda al presidente. Pero con la respuesta que dio hoy ya me queda claro que no. Porque su respuesta fue, vamos a cumplir con todos los pactos de Estado o contratos de Estado. Ya no recuerdo específicamente cuál fue el término que utilizó. Así que vamos a pagar. Ya van a ver cómo lo vamos a hacer. Estamos ya trabajando con la readecuación presupuestaria y vamos a solicitar una ampliación. Pero bueno, pienso que al presidente se le olvidó que ya anunció esa ampliación su ministro de Finanzas, porque me imagino que a eso se refería, lo que significa que todavía no ha llegado esta solicitud de ampliación al Congreso de la República, donde, por cierto, con todo este relajo que se tienen entre los de Bien, los de PAN, los de Victoria, ¿quiénes son más? ¿Quiénes son los otros que se están jalando las orejas y sacando la lengua y se están arañando por quedar como los meros tatascanes de la bancada? Son esos tres, ¿no?
Sí.
Bien, Victoria y PAN, que por cierto, entre los de Bien ya hasta le pusieron una solicitud de antejuicio a Evelyn Morataya, la ex esposa del presidente Alfonso Portillo, porque como ya saben, se está peleando con Fidel Reyes Lee, quién va a ser la jefe de bancada. Y ayer parece que tuvo un altercado bastante fuerte Evelyn Morataya con el presidente del Congreso, Alan Rodríguez. Pero bueno, al fin, regresando atrás al punto, como que está todavía un poco complicado el inicio o la continuación de las sesiones de la novena legislatura de nuestro país. Lo que sí está claro es que hasta este momento quien se ha robado los reflectores ha sido el Ejecutivo, con todo este, repito, estas acciones que han llevado en ya hoy 2 semanas, Jorge. ¿Cómo huele el tiempo? 2 semanas de gobierno de Alejandro Yamatei. Entonces, una de cal y una de arena, amigos.
Si no me crees cuando digo que dentro de poco vamos a estar, faltan 20 días para la Navidad.
Serás tú, George. Pero bien comentábamos ayer que ya hay quienes están contando los días que faltan para Semana Santa. Pero bueno, amigos, con este calor que hay hoy, por cierto, podríamos decir que ya nos estamos acercando, pero no es así. No guarde todavía los abrigos porque dicen que por ahí se vienen algunos frentes fríos y no vaya a ser que ese coronavirus, que ya finalmente la OMS ya lo declaró emergencia mundial, porque ya murieron más de 100 personas, ya hay personas infectadas en Europa, en Canadá, en Estados Unidos. Pues bueno, pero principalmente los enfermos están en China, como hasta ahorita deben de saber los oyentes. Perdón por esa otra digresión, pero que regreso al punto donde quiero terminar este segmento, George, que es el de nuevo haciendo ver nuestra objetividad a la hora de analizar las decisiones que está tomando el presidente Yamatei. Por un lado, nos parece que hasta este momento han sido buenas las decisiones que ha tomado en materia de seguridad, incluida la presentación de las 3 iniciativas que ayer al mediodía comenté después de que terminamos el editorial, recordarán, de todo a pulmón. Conversé con el licenciado Ignacio Andrade acerca de estas 3 propuestas. Sabemos que son 7 iniciativas, pero nos enfocamos con Ignacio en estas 3. Y al final voy a compartir la opinión del licenciado Andrade en el sentido de que sí, que son buenas medidas y que más aún hay que trabajar más en la parte de los procedimientos para poder reducir al mínimo posible esa arbitrariedad de la cual gozan los jueces y que podamos ver que en nuestro país de verdad haya justicia y se rete a los fiscales del Ministerio Público para que no pase lo que sucedió el viernes pasado con este caso en el cual la juez Erika Ifán, que ha sido, aunque hoy en redes sociales digan, no, esta es una clara muestra de su imparcialidad, ella complaciente con la CICIG, nunca, 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 los feos aquí, los tontos y los que no trabajaron bien fueron los señores de la FESI. Feo se fue Juan Francisco Sandoval, que por cierto está, parece que está un poco delicada esa situación entre él y el juez Moto, que está a cargo de las creas que se han puesto en contra de Juan Francisco Sandoval. Pero bueno, en fin, esos son detallitos nomás que dejo ir al aire, amigos, por si alguno de ustedes les interesa y pues nosotros profundizaríamos brevemente en estos puntos. Pero está bien lo que está haciendo en seguridad. En general, hasta este momento parece que así es. Han dado resultados esos estados de excepción que los vamos a nombrar nosotros relámpagos, porque así son, estados de excepción relámpagos. 6 días y llegamos con todo a un municipio. Me pregunto dónde irá a ser el próximo, porque no se va a quedar así. Ya va la operación 1, ya va la operación 2. ¿Será que le va a entrar a Escuintla? ¿Será que irá a ser solo en Palín? ¿O será que él se animará a hacerlo en un sector de la capital nada más? O sea, por ejemplo, en la zona 18.
Eso es lo que Estuardo estaba pidiendo.
Pues bueno, vamos a ver cuál va a ser el próximo estado de excepción que promueva el presidente Yamatei. Pero, en fin, eso está bien. Pero lo que me preocupa, Jorge, es... Y en temas de economía en general también me parecen correctas esa decisión de que se eliminen las barreras que han puesto entre los habitantes del Triángulo Norte. Yo sí pienso que hay un problema serio en Nicaragua y que aunque quisiéramos tener esa integración con Costa Rica, de nuevo, así como Nicaragua en la época, ¿en qué años fue? En los 70s, principios de los 80s, durante la revolución, se convirtió en la piedra en el camino de la integración centroamericana y que hizo que se cayera literalmente el mercado común centroamericano, pues hoy es lo mismo. Entonces yo pienso que podemos hacer un mercado común del Triángulo Norte, que es la propuesta de Alejandro Yamatei y Nayib Bukele, eliminando todas las fronteras para personas, las fronteras para los bienes, el felicitar el que ya ahora los vuelos, al menos entre Guatemala y El Salvador, van a ser tomados como vuelos locales, me parece buenísimo, y este plan, porque, o sea, no es que a partir de mañana las personas y los bienes van a poder circular libremente, es como que si estuviéramos en Europa, en la Unión Europea, porque no en toda Europa, sino en los países que forman parte de la Unión Europea, cuando uno ni cuenta se da cuando pasa de España a Francia, Italia, en fin, vas simplemente circulando, cuando sentís ya cambiaste de país, pues ojalá que eso se pudiera, y que por cierto ese fue uno de los ejemplos que utilizó Nayib Bukele con esta integración. Pero bueno, todo eso nos parece bien que en el Congreso de la República hayan eliminado la doble tributación en el tema de las aerolíneas, y ojalá lo hicieran en todo, ¿no? Pero sí me parece que debe repensar. Yo espero que no sea efectivamente como los rumores que circulan, los chismes, los peladeros de nuestra Guatemala, que quien está detrás de las recomendaciones de qué hacer en el tema de las finanzas estatales, que recuerden, las alimentamos nosotros con nuestros tributos, sea Edgar Barquín, porque eso sí sería terrible, y peor que fueran los señores del IFESI.
Y Cefi.
ya, yo con la FESI aquí pensando, Juan Francisco Sandoval, del ICEFI, así es, Jorge, porque a mí me parece terrible que no cumpla una de las promesas que considero yo las más importantes, revisar los pactos colectivos. Si no, mira, qué terrible este Carlos Velázquez Monge, que no solo contrató gente antes de retirarse, y creo que también lo hizo Alfonso Alonso, del Ministerio de Ambiente. No solo contrataron a sus achichincles, sino que de una vez promovieron que estos recién contratados promovieran una, ¿cómo es que se llama?
Un emplazamiento
a los ministerios. ¿Para qué? Para que no los puedan despedir los nuevos ministros. Y a mí esto no me parece correcto, Jorge. Tan mal podemos estar que en un juzgado de trabajo les van a estos oportunistas contra el deseo de los que estamos pagando a todos esos parásitos que terminen apoyándolos y que bien fregados terminemos los tributarios teniendo que mantenerlos. No, o sea, así como piensa Alejandro Yamatei combatir esos emplazamientos, así como piensa eliminar a la SAAS, piensa recortarle a 8 y 6 guardias a Jimmy Morales y a Alejandro y a Jafet Cabrera, que pues ya saben, se habían recetado, como lo dijo el mismo Yamatei, 26 guardias de seguridad, Jimmy Morales y 22 Jafet Cabrera. Ridículo. Aunque yo en este punto ya me fui, porque dije, vamos a hacerlo después, pero yo en este punto, como tributaria, lo que quiero saber es si todavía le estoy pagando seguridad hasta Vinicio Cerezo, que ni siquiera es de nuestros tiempos, por favor, es del tiempo de nuestros papás. Ahora nosotros nos toca seguir manteniendo al vividor número uno de Guatemala o manteniéndole la seguridad. Bueno, sabemos que lo mantenemos pues porque él se recetó esa partida para su foro de esquipulas, que de nada ha servido. Vean el fracaso total del Parlacén, que ahorita estamos viendo cómo diablos hacemos para librarnos de este ente que solo sirve como refugio para corruptos y parásitos de lo peor, que no hacen absolutamente nada más que costarnos con todo y viáticos y otras cosas. No hacen nada más que costarnos pues un dineral, amigos. Así que, en fin, vamos a ir a una breve pausa, amigos, y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Todo a Pulmón. Bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y veamos, ya tenemos algunos de los videos de la conferencia, Diego, ya casi los tenemos para que podamos ya escuchar lo que dijo el doctor Yamatei, pero yo lo que quiero ahorita, Jorge, es que les hablemos de qué es lo que yo he estado haciendo. Quienes nos están acompañando en redes se habrán dado cuenta que durante la pausa agarré mi teléfono. Y resulta que lo hice porque hoy es el primer día que se quedó solita un rato Dani, y aquí la ha estado controlando tan linda mi baby. Se metió directo a su kennel y es gracias, mira George, gracias a las cámaras que yo puedo estar controlando. Ya ahorita ya la llegaron a cuidar a la niña que estuvo muy, muy bien portada. Y todo pues gracias a que uno tiene... ¡Qué maravilla! ¿Te imaginas esto, George? ¿Te hubiera gustado tenerlo cuando la Nicole era chiquita o no?
Hay muchas cosas que me hubiera gustado tener, pero soy consciente que va avanzando la tecnología y pues uno tiene que vivir con lo que tiene en su momento. O sea, dentro de 10 años, ¿te imaginas que va a decir uno? Ah, ¿la te recordás? Si hubieras tenido hace 10 años. O
sea, ¿te acordás cuando controlabas a Dagny desde las cámaras? Gracias a GS4, pero bueno, rápidamente, G4S, que me pasa hoy, apenas es martes, G4S.
Sí, y usted también lo puede hacer precisamente con el sistema de G4S, que ellos tienen un sistema de seguridad inteligente e integral, que incluye la parte de seguridad y adicionalmente también le permite automatizar su casa, automatizar su oficina. Puede usted controlar los tomacorrientes, las luces, el timbre de la puerta, las cámaras, si tiene mascotas, si tiene perrijas como Marta y Holanda, pues puede controlarlos también a través de las cámaras inteligentes. Y No hay que olvidar que es un sistema de seguridad. Ellos tienen también respuesta ilimitada de patrullas. En cualquier momento se activa cualquiera de las alarmas y pues ellos llegan a verificar qué es lo que está pasando y apoyarlos. Y todo esto realmente a un precio bastante accesible, que son apenas empieza en 11 quetzales diarios para las residencias, para las casas, para los apartamentos. Y 13 quetzales diarios para oficinas. Esto es, ellos le dan todo el equipo y usted básicamente solo paga el mantenimiento. Y ¿qué tiene que hacer? Pues ellos llamarlos para que lleguen a su vivienda, lleguen a su oficina, la inspeccionen y le digan, mire, aquí lo que podemos hacer, esto, podemos poner este equipo, podemos poner estas cosas, podemos darles estos servicios. Y entonces ya ustedes ven qué es lo que más se ajusta a sus necesidades y su presupuesto. Y para hacer esa visita, pues lo que tiene que hacer es llamar al 2421-8026. 2421-8026 y ellos le estarán visitando para hacerle un presupuesto. Si quiere, los puede conocer más de ellos también en Facebook, buscándolos como G4S Guatemala. G4S Guatemala. Y en G4S, protegiendo tu mundo.
Nos protegemos nosotros y nos protegemos mucho más barato lo que nos cuesta el gobierno, que luego cuesta muchísimo más que cumplan con esa función de velar porque tengamos seguridad y que haya justicia. Quiero, amigos, agradecer a los oyentes que nos permiten llegar ya 36 veces compartido todo a pulmón. Mientras nos avisa Diego si ya tenemos listos los videos, estamos preparándonos, permítanos un par de minutos, pero estos par de minutos agradezco a los liberhéroes. Archie Hernández, Carolina Funes Arguello, saludos, ceñito. Ever Herrera, Silvia Urizar, Alexander Ursúa, Marco Antonio Castellanos, Marlene Amores, Jorge Yacos. ¡Ay, ese sos tú! ¡Qué bueno que compartiste! Yo todavía no he compartido, me tengo que apresurar. Saludos a Anabel Abel Tetón, que está dando su batalla. Las ideas junto con nosotros, gracias a Pensando en Voz Alta, Ronnie Santos, Elusay Gómez, Ana María Villalobos Martínez, Álvaro Ibarra, Juan Diego, John Figueroa, José Tomás Núñez Páez, Gustavo Perdomo, Marco Cruz, Hilda Victoria González, Moscoso, y bueno, hasta ahí llego con los que puedo ver que han compartido, pero hay otros que también nos han dejado mensajes y que en este momento voy a compartir también con ustedes, apreciables amigos. Quiero agradecerle a Judith Rodríguez los saludos. Judith, por favor, a compartir. Evelyn Mengíbar también, gracias por las bendiciones y las buenas tardes. Pero Evelyn, ya menciona a Evelyn, ¿ya compartió? Yo creo que sí ha compartido, ¿verdad? Juan Godínez, muchísimas gracias. Ana María Villalobos, también gracias por compartir. Dos liberhéroes más, al igual que Alberto Oliveros, Anabela Beltetón. También gracias por el abrazo y por haber compartido, como ya lo mencionamos, Susan Lavañino presente, Susan, que me imagino que ha compartido también, excelente el programa de Contravía PM con Warren, gracias, yo esperando a ver quién me lo mencionaba, amigos, el programa de ayer con Warren Orbo, donde hablamos acerca del marxismo. ¿Qué te pareció, José? Y escuchaste que quedamos a hacer otro, donde vamos a agarrar las 10 propuestas del manifiesto comunista que yo empecé a mencionar ayer, para que vean cuál es realmente el origen de nuestro problema, y es cómo estas ideas se han logrado penetrar en nuestros sistemas políticos, incluyendo el judicial, porque ayer cuando terminó el programa, a ver, esto es ya fuera de micrófonos, conversábamos con Ignacio, y como él escuchó que iba a venir Warren Orbo, me pidió que luego comentemos en otro programa con Warren Orbo la influencia que ha tenido el marxismo en el neoconstitucionalismo, ese que es menos conocido, Jorge, pero que nos hace tantísimo daño como el mercantilismo, y al final pienso que nos hace más daño el neoconstitucionalismo que el mercantilismo. ¿Por qué? Porque el mercantilismo es más fácil ver los efectos que provocan los privilegios que se le pueden otorgar a determinado grupo. Es más fácil, con todo lo difícil que a veces es, mostrar, por ejemplo, ciertos grupos de presión que son hoy los favorecidos por ese mercantilismo, que no son los tradicionales, que aquí en Guatemala ya hasta aburren aquellos que los viven sacando a relucir, que tuvieron privilegios, pero a estas alturas ya se los han volado casi todos. Hoy son otros los grupos privilegiados en nuestra Guatemala. Pero al final, después de eso, Jorge, y es una idea, porque ahorita que estoy pensando, el neoconstitucionalismo y la influencia del marxismo, porque al final el neoconstitucionalismo es esa idea de modificar la superestructura de las leyes, es una idea marxista. Va. Pero bueno, la cosa es que nos vienen varios programas más similares, junto con Warren Orbo, José Calderón, gracias José, y qué bueno que lo mencionaron, porque yo dije, ay, nadie me lo ha comentado, casi que con el corazón partido estaba yo. Pero bueno, dice, excelente el programa de Contravía PM con Warren, solo tengo una queja, lo dejan picado a uno, hace falta una hora más, me encanta, ay no, pero ya. Yo ayer ya termino yo después de Contravía PM un cacho cansada, José, y hay que ir a descansar. Pero vamos a continuar con esa serie que podemos decir de programas que comenzó con el capitalismo. ¿Se recuerdan? Que ya está circulando esa parte de Todo a Pulmón donde hablamos específicamente de lo que es el capitalismo con Warren Orbo. Marta Isabel Niño Cifuentes, hola MJ y JJ, para variar los sindicatos nos ponen de rodillas nuevamente igual que las maras, qué pena, saludos a los dos. Pero el problema aquí, Marta Isabel, es que el presidente Yamatei está diciendo que esos son compromisos de Estado, cuando no, esos fueron verdaderos pactos de corruptos, es decir, es un pacto de corruptos que él debería de cuestionar, debería de denunciar, así como quiere denunciar a las AAS, así como quiere denunciar al Parlacén. También debemos exigirles, y vean ustedes, porque recuerden que nosotros somos los mandantes, o sea, somos nosotros los que mandan, y ellos son nuestros mandatarios, apreciables oyentes. Y yo sé que para muchos esto es difícil de asimilar, no entender, porque pienso que sí se entiende ya, pero de asimilarlo y actuar como tales, actuar como mandantes. Exijámosles que así como quiere denunciar el Parlacén, las AEAS, y está haciendo todas estas denuncias de despilfarro del gobierno de Jimmy Morales, también lo debe hacer en lo que respecta a los verdaderos pactos de corruptos como esos que firmó Morales o Yafet Cabrera o quien quiera que haya sido, con parásitos vividores como Jovel Acevedo, o los ministros que dejaron a cualquier cantidad de gente que no está haciendo nada. Y así lo dijo el ministro de Desarrollo de ese ministerio, que debería de eliminarse. Esa es otra iniciativa que debería estar presentando el presidente Yamatei. Eliminemos el Mides, pues. En fin, regresando otra vez al punto. Y qué bueno que va a haber un censo de programas sociales, entre comillas. Ese problema que hay, Jorge, con los términos ambiguos, que hasta los que más perspicaces o personas muy inteligentes los terminan, ¿cómo se llama? Los terminan confundiendo, Jorge. Hay que tener mucho cuidado con términos ambiguos, así como, y para que vean que no únicamente términos ambiguos los hay dentro de la izquierda o los socialistas, también dentro de la derecha. Entre la izquierda, justicia social, derechos humanos, solo por mencionar un pan. Dentro de la derecha conservadora, la democracia liberal, ese también es un término ambiguo. Y eso confunde. A mí hoy me llamó muchísimo la atención que escuché a alguien que considero y lo sigo considerando un joven muy inteligente, que se ha tragado el cuento de las democracias liberales, que es un término que es un término ambiguo, así como es un término ambiguo el de justicia social, programas sociales. Ese es otro término ambiguo, un terrible error epistemológico. Y lo que he dicho, y solo un paréntesis, una digresión mía, uno de los problemas más serios, y vean que hasta los más inteligentes y perspicaces pueden caer en esa trampa. Yo tengo hoy una prueba excelente, solo porque lo aprecio mucho, no voy a mencionar su nombre, Jorge, que los pueden en un momento engatusar y terminan dándole un significado a esos términos ambiguos. Así como es el neoliberalismo, que al final es la unión de dos términos, neoliberalismo, otro término ambiguo que lo único que te hace es confundirte e impedirte pensar correctamente. Derechos humanos, o sea, por favor, es derechos individuales, porque los derechos solo los podemos tener los individuos que vivimos en sociedad. Puede haber un humano que decida no vivir en sociedad, que disponga a venir y convertirse en una zeta y alejarse de todo contacto con los seres humanos, y entonces él, que todo el contacto lo va a tener con la naturaleza tal cual, no le puede exigir, si un día dentro de esa naturaleza se topa con un león, no se puede exigirle al león que respete su derecho humano a la vida, a pesar de que es un humano. Entonces, al final, la utilización de todos estos términos ambiguos es uno de los principales impedimentos para pensar. ¿Y esto por qué, George? Porque las disciplinas más importantes para que aprendamos a pensar, las herramientas que debemos conocer para pensar correctamente y llegar a juicios que sean verdaderos, esas brillan por su ausencia, en particular desde que se hacen cargo de algo tan importante como es la educación, los gobernantes. Porque al final no les interesan que la gente piense, y mucho menos que piense correctamente. Al final, ni siquiera ellos, pues, porque al final han terminado pagando también las consecuencias de sus errores. Pero hay que tener mucho cuidado con todos estos términos ambiguos. Y regresando a lo que me llevó a esta digresión, que son los tales pactos colectivos, el presidente Yamatei, le debemos de exigir, apreciables oyentes, que cumpla con lo que dijo. Esos pactos no debe de pagarlos. Que se escuche el peso de la opinión pública al respecto. Esos pactos verdaderos de corruptos, ese verdadero pacto de corruptos entre Jimmy Morales y Joviel Acevedo, nos debemos oponer con todo lo que podamos, de una forma inteligente, de una forma objetiva, para que no se paguen. Lo que tiene que hacer Alejandro Yamatei, en lugar de estar viendo cómo nos exprime más a los tributarios, es denunciarlos. Y bueno, de nuevo, lo está haciendo bien en ciertas áreas, doctor, pero acá como que todavía no está muy claro en sus ideas, y no sé si eso se deba a quienes lo puedan estar asesorando en esta área. Marlene Amores, saludos a MJ y JJ, qué alegre verlos presentes. Escuché la conferencia de prensa del presidente y dijo que pedirán una ampliación del presupuesto por educación. Mi bolsillo ya no da para más. Eso es precisamente, Marlene, lo que estamos compartiendo. Yo también lo escuché y me pareció terrible. Una readecuación presupuestaria y una ampliación. Hay que decirle desde ya, mire, doctor, muy bien con que eliminen barreras para que podamos comerciar libremente, muy bien, porque busquen que se elimine el gente de su partido, que se elimine la doble tributación, muy bien con lo que está haciendo en seguridad, muy bien el que tenga una comunicación permanente con los ciudadanos, pero qué mal lo que está haciendo en finanzas, doc, por favor. Rocío Quiroa Rabanales, compartido, gracias. Martí Isabel Niños y Fuentes, MY, eso es algo que no entiendo, porque tenemos que pagar seguridad a todos los presidentes, vicepresidentes y quién sabe cuánta gente más. No lo entiendo. ¿Será que eso incluye comida, donde duerman, vehículos, uniformes, gasolina, celulares, armas y municiones, vacaciones y quién sabe qué más? De verdad, esto es una corrupción que va más allá de todo. Pero eso es así porque, como hemos comentado en otras ocasiones, Jorge, ha habido persecución selectiva porque así ha sido de corruptos. Se han perseguido algunos corruptos y en el camino se han llevado entre las patas a varios inocentes, porque eso también hay que reconocerlos por todas las faltas que se han dado al cumplimiento del debido proceso en nuestra Guatemala. Pero ahora, regresando al punto, una batalla real contra la corrupción comienza por cambiar el sistema, y en eso no se ha hecho nada. Pedro Aguilar Arroyave, saludos y éxitos, excelente programa el de ayer, no pude escucharlo completo. Ay, pero ánimo, Pedro, porque ya está subido en nuestras redes. Lo puede escuchar en el podcast, porque recuérdense que tenemos nuestros podcasts, por favor. Puede entrar al podcast de Contravía PM de ayer. lo puede escuchar en libertopolis.com, nuestra casa, lo puede escuchar en YouTube y todavía puedo escucharlo también en Facebook. Eso sí, le va a llevar bajar algunos espacios en nuestra página de Libertópolis, en la fanpage de Libertópolis, pero sobra donde lo pueda no solo terminar de escuchar, sino escuchar de nuevo completo, que sería mi sugerencia. Ever Herrera, ojalá eliminaran los pactos colectivos, totalmente de acuerdo. Rocío Quiroga Rabanales, legalmente se podrá reestructurar el Ministerio de Educación, por supuesto que sí, pero lo único que sabe, Rocío, ¿qué se necesita? Se necesita valentía y seguridad, que en algunos casos lo está mostrando el presidente Yamatei. Y esa misma valentía y esa seguridad de irse a meter al mezquital, quisiera verla yo en estos temas. Wiwarrizo, saludos y gracias por compartir todo a pulmón. George, antes de que nos vayamos a la pausa, por favor, tu opinión, tus comentarios sobre este tema.
Pues básicamente, al final, lo que se debe, y que es lo que nosotros hemos hablado aquí durante tanto tiempo, lo que se debe combatir, es bueno que se haya perseguido a los corruptos y que se siga persiguiendo a los corruptos, pero lo que se debe de cambiar es el sistema para que no sean reemplazados con nuevos corruptos, que es lo que sucede, por ejemplo, y que tanto lo hemos hablado aquí también de los carteles de las drogas, ¿verdad? Que dicen, bueno, atrapamos al Chapo Guzmán y a la media hora les aseguro que ya había alguien en el lugar del Chapo Guzmán y ahí están. Y para muestra un botón, ahí está el hijo, ¿se recuerdan cuando lo trataron de, cuando capturaron al hijo, todo lo que sucedió? O sea, eso de que ya atraparon al corrupto y entonces ya se acabó la corrupción, son cuentos, porque simplemente se atrapó a un corrupto, pero como el sistema sigue igual, entonces va a llegar el siguiente y lo más probable es que, como de hecho se decía que ya estaba sucediendo el año pasado, digan, mire, pero ahora ya no le voy a cobrar el 10%, ahora le voy a cobrar el 20%, porque ahora es más peligroso porque hay más chance de que pueda ir a parar a la cárcel. Y entonces al final lo que hacen es incrementar el costo de la corrupción, pero siguen estando ahí, siempre va a haber gente que no le va a importar correr ese riesgo con tal de obtener el beneficio, apostándole a que va a ser muy difícil que lo atrapen. Eso es básicamente la ecuación así de la corrupción y la ecuación de los crímenes, en donde la gente sabe que corre el riesgo de ir a parar a la cárcel o de morir, pero lo compensa con los beneficios que considera que va a obtener y la esperanza de que le va a ir mejor que peor, en el sentido de que va a poder hacer más crímenes de los que aquellos por los cuales lo van a poder capturar. Y eso será exactamente igual en el caso de la corrupción. Y mientras no se cambie el sistema, mientras no se le quite a los funcionarios el poder discrecional para tomar decisiones que pueden beneficiar a unas personas o a otras, va a seguir habiendo corrupción. Y de hecho, yo diría, siempre va a haber corrupción, pero lo que se puede hacer es reducir los niveles de corrupción, precisamente a través de ir quitando esa discrecionalidad que tienen los funcionarios públicos.
Muchísimas gracias a Verónica Ruiz por estar dando la batalla de las ideas desde Twitter y en YouTube. Gracias a L. Irving que dice, hola, buenas tardes, ya los estoy sintonizando en la radio y los escuchamos yo y mi mamá, Doña Tere. Saludos a Irving y a Doña Tere. José Paul Alvarado Robles también dice, buenas tardes, presente desde YouTube. Roland Micho y Alejandro Pérez que dice, magistral Edu, el viernes, no sé a qué se refiere. Habrá estado Edu con...
Edu estuvo el viernes con José Fernando,
en Liberviernes. Sí. Debe haber estado porque Edu es lo máximo. Esperamos que todavía antes de que se regrese, pues esté en uno o dos programas con nosotros. Luis Pedro Abril, saludos y compartido. Muchísimas gracias, Luis Pedro. Vamos a una breve pausa y ahora sí ya tenemos los videos de Yamatei. En el siguiente segmento vamos a ver los videos de Yamatei y luego, por supuesto, los vamos a comentar. Quédense con nosotros y sigan compartiendo todo a pulmón para que así como lo logramos ayer, hoy también superemos la barrera de las 75 veces compartido todo a pulmón. Vamos por 44, así que pues estamos todavía un poco lejos de la meta, pero estoy segura que la vamos a alcanzar.
Todo a pulmón.
Y bueno, amigos, vamos de una vez a escuchar parte de la conferencia de hoy de Alejandro Yamatei. Adelante, Diego, por favor.
Para él. Bien, eso es en cuanto se refiere a este operativo de que hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala. Con respecto al avión que fue agarrado ayer, quiero decirles que el proceso todavía no ha terminado de recuento. Se tiene estipulado ahorita, ya después de 4 vuelos de helicóptero del área hacia el aeropuerto del Mundo Maya, se está sacando por vía helicóptero. Se tiene estimado hasta el momento que se van a poder contar alrededor de 1.700 kilos de coca. Eso tiene, si los ponemos a un precio barato aquí en Guatemala de $15,000 el kilo, que asciende a triple de eso, un poquito más en los Estados Unidos, estaríamos hablando de una incautación que supera los 190 millones de quetzales, aún poniendo el costo del dólar a 7.50, supera los 190 millones. Se encontraron fusiles, 7 vehículos, de los cuales 5 están siendo retirados vía terrestre, 2 de ellos no se pueden retirar, eran muy nuevos y solo funcionan con huella digital. Y la orden del Ministerio Público fue que se procediera a la destrucción de esos 2 vehículos. El avión va a ser retirado y va a ser llevado a la base de la Fuerza Aérea en el norte, ahí en Petén. Ahí vamos a asentarlo y vamos a evaluarlo. Y vamos a hacer una investigación profunda sobre la matrícula y los antecedentes del avión, que al parecer está en buenas condiciones. Siguiente. Eso sería lo que tenemos para informarles el día de hoy con respecto a los 2 operativos grandes, uno el de tema de Villanueva y el otro tema de lo que estamos haciendo en Petén como producto de el avión que se le dio seguimiento por medio de una traza. El Ministerio de la Defensa le informa a la PNC y los 2 se ponen de común acuerdo, salen y logran detener en el momento en que estaban terminando de cargar los pick-ups en una finca. Estamos investigando en la pista aérea si tiene o no autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil. No podemos precisar todavía si tiene o no. Estamos esperando el informe de Aeronáutica Civil con respecto a la pista para que podamos informar si era lícita o no era lícita. El Ejército y la Policía son recibidos a balazos, repelen y logran la captura de ese importante decomiso de drogas, el más grande de lo que va en el presente año. ¿Alguna pregunta?
Como les comenté en la mañana, a través del micrófono que tenemos en el área izquierda del salón, viendo de acá hacia ustedes, inicia Andrea Orozco de Prensa Libre. Gracias.
Gracias. Buenos días, presidente. Perdone, tengo una consulta acerca del Consejo de Estado, este que se anunció durante bastante tiempo en su campaña. ¿Ya se hizo alguna convocatoria o ya se está conformando para poder tener ya listo este Consejo de Estado?
Gracias. Sí, gracias, Andrea. Estamos haciendo las modificaciones a la Comisión Nacional de Diálogo sobre la cual se va a generar el Consejo de Estado. Creemos que es el mejor lugar. Yo calculo que una semana, 2 semanas más, deberíamos de estarlo teniendo. Dentro de los cambios está previsto hacerse para a más o menos antes del 15 de febrero, poder tener la promoción y la invitación a las fuerzas vivas del país a que se integre. Esta Comisión Nacional de Diálogo va a tener dos objetivos muy específicos. El primero de ellos va a ser atender conflictos. Y la segunda va a ser principiar a generar los puentes de comunicación entre los distintos sectores de la sociedad, incluido el gobierno, de manera que podamos avanzar en un diálogo constructivo y que pudiéramos estar esperanzados en que en el mediano plazo podamos llegar a acuerdos importantes sobre cambios trascendentales que hay que hacer en el país.
Es el turno de Álvaro Alay de Publinews.
Presidente, solo consultándole de las diferentes declaraciones que usted ha brindado de anomalías que se han encontrado, si no estoy mal, ya ha trasladado algunas denuncias penales o presentadolas al Ministerio Público. Si nos pudiera comentar cuáles son las que ya ha trasladado al Ministerio Público y o si se van a estar reuniendo todas estas para después presentarlas en una sola, todas las anomalías que encuentren.
Nosotros ya hicimos, incluso el licenciado Campo de la Fiscalía, el fiscal contra la corrupción, estuvo en mi oficina la semana pasada, se le hizo entrega de una denuncia en específico. Ahorita hay dos más que están siendo analizadas en la Secretaría General para ser pasadas al Ministerio Público. Este mecanismo va a cambiar a partir de mañana que se instale, perdón, el jueves. Sí, jueves, que se instale la Comisión contra la Corrupción, que vamos a tener la primera reunión donde se va a nombrar al director ejecutivo y deberíamos estar cambiando ya los procedimientos en cuanto a las denuncias se refiere, pero hasta el momento tenemos una sí trasladada que tiene que ver con serias anomalías en compras de medicamentos en donde hay registros falsos, hay denuncia de registros falsos y solicitamos la inmediata intervención de manera incluso que se pudieran levantar muestras de estos medicamentos que se asume son falsos y que por los registros y que puedan ser procesados. Se habló con el rector de la Universidad de San Carlos para ver la colaboración de la Facultad de Farmacia, donde pudiéramos en sus laboratorios verificar los componentes efectivos de estas medicinas que se presumen son falsas. Es parte de lo que ya trasladamos al Ministerio Público.
Es el turno de Eduardo Hernández de Radio Punto.
Muy buenos días, señor presidente. ¿Podría ampliarnos acerca de esta comisión de verificación de seguimiento a los acuerdos de paz y del desarrollo en el departamento de San Mateo y Ixtatán? Y la otra cuestión es acerca de las denuncias que usted señaló que se presentarían hacia exfuncionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a estas plazas otorgadas a diplomáticos guatemaltecos, si ya se presentaron ante el Ministerio Público para establecer responsabilidades. Y para el viceministro de Gobernación, ¿cuántas clicas se han de alguna manera desarticulado con estos estados de prevención, no solo en Villanueva, sino también en Misco y San Juan Zacatepeques? Muchas gracias.
Yo le puedo decir con respecto a su segunda pregunta, pregúntele al canciller Brolo, él tiene la obligación de darle la respuesta al respecto de ese tema, porque es a él a quien le corresponde hacer las denuncias en el caso de que las hubiera sobre procedimientos anómalos en ese ministerio, es a él a quien le corresponde. La primera pregunta, como hizo tantas, ya se me olvidó. A San Mateo y Ixtatán, eso es producto de un acuerdo que firmó el gobierno anterior, en el cual se estipulaba que se iban a asumir acciones desde hace 2 años en el área, año y pico en el área, que no se hicieron. Nosotros estamos honrando un compromiso. En ese compromiso que se hizo, que para nosotros nos parece trascendental, el modelo de gestión para lograr acuerdos con la población, se estableció que debía haber una comisión de seguimiento. Una comisión de seguimiento que obligara al gobierno a poder actuar en cada uno de los diferentes campos. Para nosotros corresponde a 9 ministerios. 9 ministerios que están presentes, estuvieron presentes el fin de semana y que son parte integral de esta comisión. Esa comisión lo que va a hacer es que va a estar trabajando en cumplir los acuerdos que se quedaron establecidos, el MICIVI con respecto a las carreteras, por ejemplo. Le estamos agregando una institución más como el INFOM, porque encontramos que hay varios proyectos de agua que los iniciaron y los dejaron tirados y la gente está sin agua en el sector. Estamos retomándolo, estamos incorporando al sector como una de las prioridades, ya no parte del convenio de la comisión porque no se puede, pero sí como los invitados para que nos den resultados. Y vamos a estar verificando. Vamos a regresar a San Mateo y Ixtatán, primero Dios, dentro de 6 meses, efectivos a partir del sábado pasado, para seguir con la presencia del presidente, del vicepresidente y el gabinete, evaluando los avances en el cumplimiento de los acuerdos establecidos. Con respecto a su última pregunta, tiene la palabra el viceministro de Gobernación.
Buen día. Para poder responder a la pregunta, como bien lo dijo el señor presidente, se desarticularon dos clicas, las cuales operaban en Misco y en Villanueva. De la misma forma, este trabajo ha sido constante, se le ha dado seguimiento a cada una de las acciones, ya que no solamente se tiene conocimiento de estos dos municipios, sino que hay más municipios donde están interactuando y parte del proceso, como bien lo dijo el señor presidente, esta es la segunda etapa y vamos tratando de afianzarnos de toda aquella información que pueda generar para poder continuar a cada una de las etapas que corresponda.
Es el turno ahora de René Fuentes, de Nuevo Mundo.
Señor presidente, buen día. Relacionado con el pacto colectivo del Ministerio de Educación, usted debe entregar, o en teoría, según el acuerdo que firmó el expresidente Jimmy Morales, el 5% de aumento salarial. ¿Realmente, como está el presupuesto en este momento, consideran que podrán cumplirlo?
Vamos a cumplir con los compromisos de Estado. Y no solo es el Ministerio de Educación. Aquí atrás tiene a gente que se le prometió un aumento también y que lo tenemos que cubrir. O sea, no solo es el Ministerio de Educación, vamos a honrar el compromiso que hay. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya lo van a ver, la reestructuración de presupuesto está en camino, lo vamos a presentar, yo creo que todavía nos faltan un par de semanas más para tenerlo hecho. Va a haber una reestructuración en primera instancia y una solicitud de ampliación en el Congreso de la República.
Es el turno ahora de Adrián Soto, de Emisoras Unidas.
Gracias, presidente. Buenos días. Tengo dos preguntas. La primera relacionada con el anuncio que usted hizo ayer respecto a que se encontró que en las SADAS hubo compra de panes sobrevalorados por 16 quetzales. Quisiera saber si usted ya cuenta con las pruebas documentales para poder reafirmar esto. Sería la primera pregunta. Y la segunda también está relacionada a una compra que hizo, pero en este caso fue el Ministerio de la Defensa por 2 millones de quetzales en compra de mariscos, que fue para la primera brigada en Petén. Esto se hizo entre el 18 y el 24 de enero. Entonces, para saber si concordan las políticas de austeridad que usted ha mencionado al respecto.
Gracias, presidente. Con respecto a su pregunta, el Ministerio de la Defensa, se la responderá el Ministro de la Defensa. Con respecto a lo del PAN, miren, año 2015, panadería Pangeli, adjudicada por concurso 55.826 quetzales con 21 centavos todo el año. Compras no por concurso, sino compras directas de baja cuantía, 19.167 para un total de 74.993 quetzales con 21 centavos en el año 2015. Año 2016, compras por adjudicaciones de contrato, 396.909.84, compras de baja cuantía, 305.542.80, para un total de 702.452.64 centavos. Año 2017, 680.878.04 centavos en compras directas y 526.854.53 en compras de baja cuantía o compras directas, para un total de 1.207.732.64 centavos. Año 2018, compras por adjudicaciones, 540.746.75 y compras de baja cuantía son 515.947.53 para un total de 1.056.694.28. Año 2019, 1.127.961.78 en compras por contrato y compras de baja cuantía por 802.047.77, lo que arroja una cifra de 1.930.009.55 centavos. ¿De dónde sale la cifra? Pues sale de esto. La cantidad de personal que hay contra el pan que se compra. Y además de eso, aquí me acompaña el señor director de las AAS, quien es el que nos ha proporcionado la información de lo que estamos verificando, en donde lo que nosotros vemos es cómo, teniendo el mismo personal, pues las compras se van aumentando desproporcionadamente. Tan es así que en los últimos 4 años superan los 4 millones de quetzales en pan para las AAS, en apenas 4 años, cuando en el año 2015 el gobierno anterior, por decirle el año anterior al gobierno que salió, se había gastado 74.993 quetzales con 21 centavos en la misma panadería. Y resulta que en el 2019 esa cifra supera el 1.930.000, la misma panadería, misma cantidad de gente. Al día de hoy nosotros hemos gastado en esa panadería, que no corresponde a nosotros, sino que a este año nosotros, la cantidad de 12.105 quetzales, .40, que corresponden a 10.553 comprados en los primeros 14 días en adjudicaciones por concurso y 1.552 sin concurso. Explíquese usted por qué los cambios.
Y bueno, amigos, hasta ahí vamos a llegar con la conferencia de hoy, la siguiente parte donde aborda el tema de los cielos abiertos y las negociaciones a las cuales llegó con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Las vamos a comentar, de ser posible, mañana, si es que no nos sorprende con otra conferencia de prensa el presidente Yamatei. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos, pues bueno, la vamos a comentar. Hay muchas cosas de qué hablar ahí, por ejemplo, el tema de cómo sí que... ¿Quién habrá estado distribuyendo ayer una factura de 40 centavos que costó el pan de esta misma Pangeli? Cuando hoy explicó muy bien Alejandro Yamatei que primero que todo se refería a compras pasadas. Y lo segundo es que, atención, por eso siempre he dicho que he repetido este refrán que dice que el diablo está en los detalles. ¿Y dónde está aquí la corrupción? En la compra de adjudicaciones menores, donde no necesitan licitaciones ni nada por el estilo. Cuando había que comprar un montón, entraban ya 40 centavos el pan, la unidad, como dice la factura. Pero cuando las compras las hacían de esas cajas chicas de miles de quetzales de nosotros los tributarios, esa era otra la historia. Sin embargo, sí hay algo, Jorge, que también pienso importante que nosotros no perdamos de vista. Que todo esto debe de ser perseguido y debe de recuperarse y deben de pagar las consecuencias de sus acciones quienes hicieron estas compras y que les sirva de lección a aquellos que ahorita están llegando al ejercicio del poder. Me parece importantísimo. Pero recordemos que si queremos acabar con la corrupción, tenemos que trabajar en cambiar el sistema. Y para cambiar el sistema, primero tenemos que no solo aclararnos las ideas, sino dar esa batalla que dan tantos de nuestros oyentes compartiendo todo a pulmón. Vamos por 55 veces compartido nuestro programa. Vamos a ir a hacer unos pocos comentarios, o mejor de una vez salgamos ahorita a los comentarios, regresamos con la nota tecnológica y luego le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado hoy, que es Adolfo Molina Sierra, que viene a presentar su libro que escribe con motivo del 40 aniversario de la quema de la Embajada de España. Este que es uno de los libros que también está dando ya de qué hablar en nuestro país. Pero no voy a profundizar yo en el contenido del libro, sino que lo voy a dejar a Adolfo Molina Sierra, el autor, que primero que comparta con los oyentes, para aquellos que no lo saben, ¿cuál es su relación? ¿Por qué a él le afecta directamente lo que sucedió hace 40 años cuando se quemó la Embajada de España? ¿Y cuál es la información y todo lo que él ha logrado recopilar a lo largo de estos 40 años para esclarecer la verdad de este que, imaginen ustedes, 40 años, un hecho que sigue siendo historia, sigue siendo noticia en nuestra Guatemala? Pero bueno, amigos, Jorge, comentarios acerca de la conferencia de Yamatei que no hayamos hecho ya con anterioridad?
Solo lo de las fuerzas vivas.
Es cierto, George, que íbamos a comentar, por favor, mi doctor.
En el Consejo de Estado.
¿Qué le está pasando eso de las fuerzas vivas? Ay, no, mi chulo, no. Empecemos con esas ridiculeces políticamente correctas, por favor. Por cierto, voy a aprovechar a leer los comentarios de Lu García. Buenas tardes, compartido. Hay muchos puntos por corregir en el gobierno y es posible, totalmente de acuerdo. Si hay un enfoque correcto para hacer las correcciones oportunas y desde mi apreciación se ha iniciado ese proceso. Se avanza dos pasos y se retrocede uno, Lu, eso es lo que hemos venido comentando. Pero sí, nosotros seguimos manteniendo un optimismo racional y esperamos que se pueda conversar con el presidente Yamatei para que, por favor, en lugar de andar, convocando a fuerzas vivas, convoque a personas honestas, a personas reconocidas, que se representan a sí mismos, pero que el resto podemos admirar. Nada de esas babosadas de fuerzas vivas. Y luego dice Lu García M.Y., tuve la oportunidad de escuchar Contravía ayer, excelente cátedra, ¡qué maravilla! Otra persona que nos menciona el programa sobre Karl Marx y el marxismo que hicimos ayer en Contravía PM, de 6 a 7 de la noche, con el profesor Warren Orbo. Por cierto, hoy martes, recuerden que los espera ya para su segundo programa como conductor de Contravía PM, Luis Pedro Álvarez, así que ahí lo acompañan. Así que, muchísimas gracias, George.
Bueno, como obviamente es una conferencia de prensa con preguntas y cada quien...
Pero fueron muy interesantes las preguntas, más interesantes las respuestas a las preguntas que la misma conferencia de prensa.
En efecto, está preguntando alguien de que no dijo ahí si habían habido capturas. Lo que yo entiendo, me refiero a lo que sucedió en Petén ayer con esta aeronave, lo que entiendo es de que los interceptaron a los cuando ya llevaban en los vehículos la droga y entonces las personas que iban en los vehículos huyeron, entonces no los capturaron. Lo que capturaron fue los vehículos donde llevaban la droga y la droga que llevaban, obviamente, que es lo que ya he mencionado, que llevan, ¿qué? 1.7 toneladas, algo así de cocaína. Pero a las personas, si no las capturaron, ellos se escaparon.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa, regresamos con la nota tecnológica y luego le vamos a dar la bienvenida ya a los estudios de Libertópolis a Adolfo Molina Sierra para que presente su libro que escribe por motivos muy importantes, considero yo, para recordar el 40 aniversario de la quema de la Embajada de España. Regresamos en unos minutos. Bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y tal y como les había anunciado, nuestro invitado hoy es Adolfo Molina Sierra, hijo del doctor Adolfo Molina Orantes, quien viene a comentarnos acerca de la próxima presentación de su libro titulado Historia Verdadera de la Quema de la Embajada Española. Pero más que comentarnos acerca de la presentación del libro, yo espero que Adolfo nos comente acerca del libro. Y quiero comenzar, obviamente, Adolfo, dándote nuevamente la bienvenida en Todo Pulmón. No es la primera vez que tenemos la oportunidad de conversar de este tema, que sé que es muy cercano, obviamente, a ti y a tu familia. Pero yo quisiera que, además de darte la bienvenida y desearte un feliz año, que le comentaras a los oyentes por qué para ti este trágico evento es tan importante. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Marta Yolanda, Jorge. Un gusto, como tú dices, estar nuevamente con ustedes, programa sumamente popular en la radio, para auxilio de todos los escuchas de conocer las noticias de primera línea.
Gracias, Adolfo.
El motivo que me impulsa a escribir este libro inicia hace un año, cuando realizo que estamos próximos a llegar a un 40 aniversario de lo sucedido y que durante esos 40 años no he dejado de tratar de difundir mi versión como testigo presencial y un señalamiento de la tergiversación de los hechos que con posterioridad se hizo. Una muestra de esto es que hace 5 años precisamente tuve el gusto de venir aquí a tu programa por primera vez, con ocasión que se estaba llevando a cabo el juicio que se le llamó de la quema de la Embajada de España, aunque consideramos que era un mal nombre al juicio porque era la demanda de la señora Rigoberta Menchú y otro familiar de uno de los invasores fallecidos, un señor de apellido Vic, quienes acusaban al entonces jefe del Comando 6, cuerpo de detectives o judiciales. Obviamente, una cosa era la demanda de ellos y otra cosa era que realmente se juzgara sobre el hecho de la quema de la Embajada de España. Pero las Cortes decidieron así hacerlo, convocaron al juicio anterior iniciado en 1980, los convirtieron en uno, y aunque uno eran intereses de investigación del Estado y el otro intereses particulares, pues salieron a juzgar lo mismo. Dándome cuenta que es recurrente mi clamor de difundir la verdad sobre lo sucedido, que como señalo, prueba de ello es haber estado aquí hace 5 años hablando de lo mismo, tomo la decisión de dejarlo plasmado ya en blanco y negro para que tanto mi versión como la experiencia de todos los hechos en que me vi mencionado e involucrado con ocasión del mismo tema a lo largo de estos 40 años, o que el tema fue utilizado en algún evento especial en Guatemala y fuera de Guatemala, que todo esto quede al alcance de el pueblo guatemalteco, que lo pueda accesar, que pueda enterarse de un punto de vista, toda vez que nuestra actual sociedad no fue consciente de aquellos momentos. Yo estimo que cualquiera que es menor de 55 años tuvo una ligera noción de lo que pasó, algunos, los más de mayor edad, y la mayor parte no lo conoce. Y así como no conocen de este hecho, tampoco conocen mucho sobre lo que fue un evento que duró muchos años, desgarrador para nuestra sociedad, como fue en los años del conflicto armado. El conflicto armado como que se escondió en la memoria de todos, tal vez por doloroso, tal vez por incómodo, pero resulta que tenemos y vamos a cumplir próximamente 23 años de haber firmado la paz por parte del Estado con los grupos insurgentes de aquel conflicto. Y anterior a eso, transcurrían ya 36 años de enfrentarnos, hablo desde la posición como ciudadano, parte de un Estado, contra un grupo insurgente que se alzó en armas precisamente en contra de ese Estado con una intención aparente de tomar el poder y sustituir el sistema existente. Pero si lo analizamos, realmente son 53 años y más en que prácticamente 60 años, porque estamos hablando que esto inicia en 1960, en que al final del día los guatemaltecos no sabemos por qué fue, no sabemos las cosas que sucedieron, no sabemos cuál fue la razón de que decenas de miles de guatemaltecos perdieran la vida por ese conflicto. Y al final del día, ni el Estado ni la insurgencia explicó absolutamente nada en sus motivos y en su actuar, mucho menos pedir una disculpa a todo aquel pueblo guatemalteco afectado por el conflicto. Esto sale a relucir en el libro bajo el punto de vista en que se repasa lo acontecido desde el 31 de enero hasta el 2015, en que salió la sentencia del juicio que hablábamos hace un momento, marco dentro del cual consideré que había terminado de emplearse el tema del incendio de la Embajada de España, que el solo tema esconde la razón principal, que fue la toma y ocupación violenta de la Embajada de España. Recalco en lo violento porque por muchos años se trató de difundir el hecho que era una ocupación pacífica, pero aún estoy esperando la explicación, cómo puede ser pacífica cuando se acudió a ella el grupo invasor portando revólveres, portando bombas incendiarias, machetes, etcétera, intimidando a los que se encontraban en la embajada, diplomáticos guatemaltecos, visitas, funcionarios, tomándolos en contra de su voluntad a la fuerza para emplearlos como rehenes en su ocupación. Y este evento, que se ha llegado hasta la sociedad a demostrar y aclarar que fue un proyecto del entonces Grupo Ejército Guerrillero de los Pobres, con sus filiales, el CUC, Comité de Unión Campesina, Unidad Campesina, perdón, y el Frente Estudiantil Revolucionario Robin García, su filial estudiantil, con el propósito de causar una internacionalización de su lucha, llamando la atención de los países del resto del mundo, pero siempre con el mensaje de señalar que el que aquí era a ser condenado y acusado era el gobierno de Guatemala y sus fuerzas de seguridad. Y con ese motivo deciden tomar una embajada que resulta ser muy conveniente por la hoy conocida colaboración del entonces embajador Máximo Cajalí López. Si vemos la hilación de hechos a lo largo de todos estos años, es más fácil encontrar las razones que pudo haber tenido cada uno de los protagonistas en llevar a cabo esta ocupación. Pero vemos claramente que el plan era provocar un traspiés al entonces presidente Romeo Lucas García, para ponerlo en evidencia ante la comunidad internacional que sus planes de combatir a la insurgencia eran drásticos, radicales, absolutos, y hacerlo esto al mejor nivel, con la cobertura de ese entonces de prensa televisada, radiada y escrita, que lo transmitiera a los ojos del mundo. Este evento, es mi apreciación, que resultó con un final distinto al que posiblemente habían imaginado ellos, no menos trágico que lo que ellos esperaban, pero el hecho del incendio se da precisamente por las bombas incendiarias que los ocupantes llevaron e ingresaron al despacho del embajador, en donde se atrincheraron. Y esto ya no es mi versión únicamente como testigo desde el exterior de la embajada, esto es ya testimonio del conserje de la embajada, que estaba precisamente en el lado interior del edificio, de frente a la puerta del despacho. Es dicho por el mismo embajador Cajal en un libro que hace en el año entre el 99 y el 2000. En dos platos no queda ninguna duda ni versión que lo rebata debidamente fundada, que el incendio fue provocado por los invasores. No obstante, es un punto que ha venido siendo tergiversado a lo largo de los 40 años para causarle más dramatismo y más responsabilidad al entonces gobierno de Guatemala, posteriormente al Estado de Guatemala. porque el gobierno responsable de haber realizado aquel asalto a la embajada en una manera por demás ilegal, por demás en contra de la Convención de Viena y el respeto a las sedes diplomáticas, es un gobierno que dura escasos 2 años, menos de 2 años después de este evento. Debilitado por el aislamiento que la comunidad internacional le da y debilitado por los conocimientos de actos de corrupción que se fueron haciendo cada vez más notorios entre la población, el presidente Lucas García es derrocado y surgen nuevos gobiernos, inicialmente gobiernos militares entre triunviratos, jefes de Estado, hasta que el presidente Óscar Mejía Víctores convoca una constituyente y llama a elecciones libres y empiezan nuestros gloriosos 35 años de gobiernos civiles, del cual ya todos somos contemporáneos y testigos de sus resultados. El caso de la embajada se convierte en una especie de hito histórico en el cual muchos tienden a llamarlo que fue el punto de partida y el punto final en un momento dado en nuestra historia guatemalteca. Y es utilizado en todos los eventos de importancia desde que se inician las pláticas de reconciliación tendientes a un proceso de paz, con posterioridad a la firma de la paz y la recopilación de los acuerdos. Y hago un llamado de atención a la población en todo este camino y todos estos eventos, porque hoy olvidamos que lo que hoy está sucediendo en el país no es ni más ni menos que el producto de todos nuestros deberes no hechos a lo largo del pasado y que hoy encima de todo lo hemos olvidado. Nadie parece recordar que los dichosos acuerdos de paz que causaron tanta controversia en el momento de su aprobación fueron sometidos al pueblo de Guatemala, quien en un acto de democracia al más alto nivel, como es oír la voz del pueblo, fuimos sometidos a una consulta popular y no obstante el pueblo rechazó los acuerdos de paz y dijo no, de todas maneras no los pusieron. Artificios de entre legislativo y gobierno, y el hecho es que hoy tenemos una serie de acuerdos y leyes, porque llegaron a ese nivel, que no tienen ningún sentido, ni pies ni cabeza, que nos sigue fomentando la polarización que hoy sufrimos, a pesar de ser 23 años de una vida en paz. Así que es una llamada a recapacitar a los, primero al pueblo guatemalteco, que conozca su historia, que la revise, que la analice, y posterior a ello, aprovechando el momento en que estamos, en que hay un nuevo periodo con nuevas autoridades, nuevos funcionarios, que obviamente llegan a encontrarse abrumados por las pilas de expedientes y trabajo que hay en cada ministerio, en cada despacho, lo que los hace olvidar que sus instituciones tienen muchos años de no recibir un brochazo que las actualice, que las modernice, para que puedan dar el servicio que el guatemalteco espera que rinda. Igualmente le corresponde al legislativo evaluar lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, pero que está ahí vigente, porque tenemos obligación de mantener una supervisión de lo que funcionó y no funcionó, modificarlo. Si la misma naturaleza lo hace a través de la evolución, ¿por qué algo hecho por el hombre va a quedar estático para siempre cuando las sociedades no son las mismas hoy que fueron hace 40 años? Y no se escapa de ello el tal vez más señalado organismo del Estado, en cuanto a su ineficiencia, a su contaminación con presiones, con ordenanzas, con compromisos políticos, etcétera, que es el organismo judicial. Encontramos en dos platos una amplia insatisfacción al resultado operativo del Estado, y no es ninguna sorpresa cuando vemos nuestro pasado y nos damos cuenta de dónde surge lo que hoy tenemos. Así que es un motivo que, aunque resulta lejano en la historia mencionarlo, no es simplemente describirlo, aclararlo, quitar todos aquellos mitos y leyendas que le armaron alrededor con el propósito de ser utilizado con intereses particulares, no de uno, sino que de muchos grupos, no locales solamente, sino también internacionales, y que cumpla una función actualizada, que sirva de repaso de conciencia, no solo del pueblo, sino que sus autoridades.
Adolfo, muchísimas gracias por esa exposición. Vamos a irnos a una breve pausa y darle chance a los oyentes de que solo nos hacen falta 5 liberhéroes, por favor, para que lleguemos a mínimo 75 veces compartiendo nuestro programa, y ojalá superáramos, pues yo ya saben que soy bastante optimista y quisiera que superáramos las 100 veces compartidas para que lo que nuestro invitado acaba de decir sea escuchado por muchos, particularmente por aquellos que hoy tienen entre 20 y 40 años, que se han, y lo voy a decir de una forma popular, se han tragado muchos cuentos en lo que respecta a lo que sucedió en la Embajada de España hace ya casi 40 años, este próximo viernes 31 de diciembre. Acá tengo yo el libro, perdón, 31 de enero, gracias por la corrección, George. Van a decir, Marta Yolanda también necesita ser corregida. Aquí tengo el libro, Historia Verdadera, la quema de la Embajada Española, Adolfo Molina Sierra. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué sucedió aquel fatídico día? ¿Ingresó la policía a la sede diplomática sin permiso? ¿Quiénes fueron los responsables de iniciar el fuego que provocó la muerte de 37 personas? ¿Cuál fue la responsabilidad del gobierno español y de su embajador en Guatemala, Máximo Cajal, en lo sucedido? ¿Utilizó el embajador Cajal a personajes de la vida política y académica guatemalteca como señuelo? Yo imagino que esas son parte de las respuestas o las preguntas que responde nuestro invitado hoy, a Adolfo Molina Sierra, quien fue, y quiero enfatizar esto porque luego vamos a regresar al tema de testigo ocular de estos hechos. O sea, a él no le contaron la historia, él vivió esa historia. Y dice Adolfo, porque tanto Jorge como yo, pues le queremos agradecer a María Carmen de Ola, que ya tenemos nuestra copia del libro. Adolfo trajo uno nomás para sortear entre nuestros oyentes. Y yo le pregunté a Adolfo que cómo hacíamos para sortearlo. Y me dijo, a ver, ¿qué fue lo que nos dijiste? ¿Entre quiénes?
Al mejor portado.
¡Al mejor portado! Pues bueno, lo que vamos a hacer es que aquellos que nos están acompañando en redes, ya sea en Facebook Live, o en YouTube, o en Periscope, que comenten qué recuerdan o qué les han contado, de forma breve, por favor, de los hechos sucedidos el 31 de enero del año de 1980 en la Embajada de España. Y lo que yo voy a hacer es, les voy a dar la pausa para que nos compartan estos hechos, y en el siguiente segmento vamos a leer los comentarios de los oyentes y nuestro invitado va a decidir quién es el mejor portado. Está bien, pues, porque yo no sé cómo hacerlo, pero es un regalo que me parece importantísimo. Así que conéctense ya, apresúrense a compartir todo a pulmón para que a lo mejor logramos rebasar las 100 veces compartido en nuestro programa. Y repito, a compartir con nosotros brevemente algo que ustedes o recuerden o hayan escuchado de lo que sucedió el 31 de enero de 1980 en la Embajada Española. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en todo a pulmón, contentos porque ya vamos 86 veces compartiendo nuestro programa, lo que eso significa que solo nos faltan 14 liberhéroes, que pienso que es fácil que algunos de los que nos están escuchando y consideran que lo que nos ha compartido hoy Adolfo Molina Sierra es importante que se escuche y que se sepa que existe este libro. Que por cierto, antes de que lea los comentarios que nos han dejado los oyentes, Adolfo, la presentación es el próximo jueves, ¿a qué horas y dónde?
Muchas gracias. Sí, el libro está planificado presentarse formalmente por invitación de la librería Sofos en el Centro Comercial Fontavela el 30 de este mes a las 7 de la tarde.
O sea, el jueves.
El jueves. Este mismo jueves.
Pasado mañana.
Es correcto. Y por ese motivo, pues ha habido una serie de entrevistas y declaraciones de parte de un servidor, no solo para difundir el libro, sino que para hablar un poco del tema que esté en el ambiente y en la mente de los guatemaltecos, recordando un hecho que sigue aún sin resolverse, porque yo termino el libro, como les dije, con la sentencia del 2015, pero entiendo que ya hay un nuevo recurso de la señora Rigoberta Menchú, una casación recurriendo dicha sentencia, porque persiste en que se involucre al Estado haciéndolo solidario con la persona de Pedro García Redondo y condenándolo.
Obviamente el objetivo es monetario, está buscando un resarcimiento económico Rigoberta Menchú, para variar. Rigoberta Menchú, que es precisamente la muerte que se provocó su propio padre.
Correcto.
La que la va a lanzar al, voy a decir, utilizar un término, pero al estrellato, correcto, que sí. Es... Si de oportunistas vamos a hablar y de las peores es Rigoberta Menchú, porque pues su oportunismo se basa en la muerte de su propio padre.
Sí, esta actividad tanto propagandística en un inicio como con acciones legales fue lo que posiblemente extiende la actualidad del tema por más de 16 años, obviamente con un final persiguiendo un resarcimiento económico, tal como lo demuestra con el juicio del 2014, pero como en ese juicio salió condenado únicamente el acusado y no se aceptó que se vinculara al Estado, pues el acusado no tuvo los medios de pagar, hasta donde yo entiendo, y motivó a interponer un recurso de casación en este momento, que desconozco los detalles y pormenores de cómo pudo haber sido puesto tan tarde después de que la sentencia estaba firme. No conozco el mecanismo que emplearon.
Adolfo, una pregunta para quienes no sepan, ¿por qué fuiste testigo ocular de lo que sucedió?
Gracias, Jorge. Sí, entiendo que es importante hablar del día de los hechos y sus pormenores, aunque es una de mis intenciones particulares el que tenga la
curiosidad
o
el
completa,
deseo de conocer.
Hay este libro para que lo encuentre con más detalle lo que yo lo puedo relatar en corto tiempo, pero es el hecho es tan simple como que el día que acude mi padre a la cita prevista a la Embajada de España, se encontraba el chofer de él aparcado en las afueras de la embajada, él se percata del ingreso del grupo de campesinos y de estudiantes aparentes y avisa inmediatamente a la casa. Somos alertados y yo inmediatamente me movilizo hacia la embajada. Entonces llegaría como a unos 20 o 30 minutos después de que se da la ocupación y me toca presenciar todo lo que sucedió a lo largo de 4 horas y media más o menos, siendo las primeras horas un ambiente por demás tranquilo, sin que avisara que fuera a tener el desenlace trágico que tuvo. Este desenlace es fácilmente previsto en el momento que vemos a las fuerzas de seguridad empezar a tratar de tomar el edificio en la mejor forma que pudo, lo que provocó que los invasores se atrincheraran en un despacho junto con sus rehenes, y es ahí donde, por repeler la posible invasión de los policías y detectives, es que lanzan las bombas incendiarias, no sin antes haber disparado a través de las ventanas de la habitación. He sostenido que hago la salvedad que, aunque las fuerzas de seguridad estaban con toda la intención de capturar a estos invasores, nunca utilizaron sus armas disparándolas, ni mucho menos, en lo que todos los observadores y curiosos que nos encontrábamos en la parte exterior, más los que lograron tener esa visión desde el interior, que fueron muy pocos, han certificado y mencionado y declarado en el juicio que no vieron disparar nunca a un policía o a un detective. Y viene el momento del incendio, no habían bomberos al alcance y el fuego da cuenta de todos los que se encontraban internamente en ese despacho, sin que pudiéramos hacer nada o ayudar a impedir eso. El despacho tenía una puerta bloqueada por el lado de adentro con mobiliario y se mantuvo al final entreabierta porque solamente la abrieron los invasores para dejar salir al embajador Máximo Cajal. No la pudieron volver a cerrar 100% porque la policía lo trató de impedir, quienes tampoco pudieron terminarla de abrir por los muebles que tenían del otro lado. Así que el incendio se consumió, fallecieron todas las personas que estaban en su interior, y esto dio lugar a otras versiones que empezaron a circular por boca de doña Odeta Arzú de Canivel, quien había asistido 1 hora y media antes de que empezara la ocupación de la embajada, según dice ella misma, por un llamado que le hicieron desde la embajada que acudiera a ella y el presidente de la organización de la Cruz Roja, don Augusto Bauer Arzú. Ella sostiene que fue la policía con un lanzallamas quien inició el fuego en la embajada, de lo cual yo hago vasta referencia en el libro, en que no vimos, no hubo tal cosa. Simple y sencillamente fueron los argumentos que venían a poner en peor predicado al gobierno de entonces. Y debo agregar que con éxito, además, porque efectivamente el mundo nos cerró la puerta, lo cual afectó no solo al gobierno, sino que a los guatemaltecos en general, que sufrimos ese aislamiento.
Lamentablemente esa es la historia que ha prevalecido, sin embargo eso es lo maravilloso de este libro, que alguien de los que voy a leer ahorita lo va a ganar una copia, y los que no, mucha, a comprar, porque es importante que aprendamos. Diego, por favor, gracias. Entonces, primero quiero agradecer a todos los que nos han dejado mensajes, pero solo voy a leer por cuestión de tiempo aquellos que hacen referencia a lo que ha mencionado nuestro oyente. Quiero rápidamente agradecerles a Carol Piedrasanta, a Joaquín García, a José Alberto Esquite, a Vladimir Baches, que además de eso han compartido todo a pulmón, a Pedro Pablo Vázquez, también a Luis Gómez, que pregunta el nombre del libro, repito, Historia Verdadera, la quema de la Embajada Española, de Adolfo Molina Sierra, que se presenta este jueves en Sofos a partir de las
7 de la tarde
o noche, como usted prefiera. Sí. Luis Fernando López dice, gracias por orientar a las nuevas generaciones, para eso va a funcionar precisamente. Karin Rademan, el señor embajador, o sea, Cajal, convenientemente se salió antes de que explotaran los artefactos, más claro que el agua. Este ya es el concurso para que decidas a quién le damos el premio. Ese es el de Karin Rademan. De ahí José Calderón dice, qué importante es conocer la historia y qué infames a aquellos que han pretendido tergiversarla por interés absurdo y sin sentido. Gracias por plasmar en papel parte de nuestra historia y permitirnos a aquellos que aún éramos muy pequeños ir conociendo sobre todo lo que ocurrió en ese fatídico día. Pedro Pablo Vázquez Gutiérrez. Lo único que sé respecto a la quema de la embajada es que un grupo de antisociales tomaron la embajada y la incendiaron. Por lo que veo es típico de la izquierda ser violentos y luego hacerse las víctimas. Lucrecia de Sáenz, yo recuerdo que el papá de la señora Menchú ingresó con gente del CUC y se les fue de las manos el control de las bombas caseras que llevaban y eso provocó la tragedia, donde entre otros falleció el canciller Lenov, que había sido invitado ese día por el embajador de España. Fernando López, un duro golpe a los que han estado viviendo de desprestigiar. Carlos Castillo, interesante escuchar la otra cara de la moneda, también importante desenmascarar a quienes hicieron de este y otros actos terroristas sus negocios. Y se refiere Carlos Castillo a la URNG, Rigoberta Menchú y las ONGs. Ever Herrera, la verdad, ignoraba lo sucedido, pero ya es la segunda vez que escucho al escritor del libro y me sorprende que la toma de la embajada fue planificada con ayuda del embajador español, quien mostró interés en los grupos insurgentes. Dina Mena, lo que recuerdo fue ver que mi papá vio la noticia cuando la embajada ya estaba en llamas y solo dijo, mi hermana es donde trabaja Nori, y se comunicó con su mamá y hermanos. Yo tenía 3 años, pero me impactó el rostro de mi papá. Era secretaria y ese día murió, apenas acababa de cumplir 20 años. Dina Mena, lo sentimos mucho. Lucrecia de Sáenz, la señora Menchú Pisto quiere. Carlos Aguilar, de los 3 notables que entraron a la Embajada de España, solo sobrevivió Mario Aguirre Godoy. Fallecieron Adolfo Molina Orantes, padre del entrevistado, y Eduardo Cáceres Lenov. Los otros 2 sobrevivientes fueron el embajador y un campesino, Gregorio Yuja. Este es el comentario de Carlos Aguilar. Rodolfo Fuentes, muy bien, adelante. Claudia María Hernández, buenas tardes, saludos para todos, especialmente para el licenciado Adolfo Molina. Lo felicito por dejar ese testimonio que, aunque doloroso para él, su valor ayuda a dejar un testimonio más veraz de lo que pasó ese fatídico día. Yo me encontraba varada por el tráfico a una cuadra de la embajada y presencié todo. Además, tengo memoria política de lo devastador que fue para nuestro país la guerrilla. Es muy importante que las nuevas generaciones sepan qué pasó durante ese tiempo. Gracias nuevamente por su valor, licenciado Molina. Francesca Ayala, buen testimonio, felicitaciones. Y hasta ahí llegamos con Facebook, y en el caso de YouTube, Pedro Eduardo Giono Cerezo, yo estuve viendo esa masacre que fue ocasionada por los que entraron con el embajador, nefasta, Fabián Fuentes. Saludos, Marta Yolanda y Jorge, muy interesante la entrevista. Leí acerca del incidente, la embajada, en el tomo 2 de La Historia Silenciada, de Carlos Sabino. Adolfo, ¿el ganador?
Muy difícil. Ante tales comentarios, Marta Yolanda, yo creo que el objeto de mi campaña se refleja en éxito ante las opiniones de todos ellos. Lo importante es que muestren interés por su historia, porque de lo contrario jamás comprenderán los sucesos que se dan el día de hoy. Salomónicamente, creo que la única fórmula sería el primero que aparezca a reclamar el premio, porque no hay otra forma de decidirlo.
¿Puedo hacer una sugerencia?
Sí, por favor.
Primero que todo, yo lo que recomiendo es que lo compren. Y segundo, si yo fuera mi decisión, se lo daría a Dina Mena, porque es la sobrina de una de las secretarias que murió en la embajada. Y pienso que para ella leerlo también va a tener
un significado no solo intelectual, sino uno emocional. Entonces
me parece muy acertada tu decisión, obviamente.
Mi recomendación, porque quien decide es nuestro invitado, Adolfo Molina.
Es justo que alguien a ese nivel de afección que tuvo sobre el evento, pues si esto provoca que lo lea, enhorabuena.
Entonces, se lo damos a Dina Mena. ¿Están de acuerdo? Además de eso, todos los que participaron, yo, considerando los que escribieron, Karin Rademan dice, yo lo compro, no hay problema. Germán Vinicio Gómez Barrera, como joven felicito al escritor por dar a conocer la verdad bajo la luz de la razón. Vladimir Baches, demos a conocer la verdad a las nuevas generaciones. Karin Rademan dice que sí, que está de acuerdo, que se lo demos a la sobrina de una de las secretarias que murió ese día, Dina Mena. Y Dina Mena, si se apresura a venir a Libertópolis, que por favor le voy a pedir que llame al 2308-6888 u 89, y pregunte por Diego para que le dé los datos de dónde venir a recoger el libro. Y ojalá que se apresure y llegue el jueves a las 7 de la noche a Sofos en Fontavela para que tenga la oportunidad de compartir con Adolfo Molina Sierra y todos los que estoy segura que van a asistir a esta presentación. Y como siempre que uno tiene un libro, yo lamento no haber traído el mío, pedirle al autor que nos lo dedique. Dice Ever Herrera, y los que participaron están totalmente de acuerdo en que se lo demos a Dina Mena, que compartió con nosotros su historia familiar en lo que respecta a lo que sucedió el día de la quema de la embajada de España hace ya casi 40 años.
Una pregunta, ¿se va a poner en formato electrónico el libro?
Correcto, aparece ya como ebook en las cadenas de distribución grandes de internacionales, y entiendo que también lo está ofreciendo la librería Sofos. El libro se encuentra también en otras librerías del país, y creo que en este momento hay una buena remesa de ejemplares, con lo cual creo que todos...
Es que uno de nuestros radioescuchas que vive en Estados Unidos dijo que lo iba a buscar después así en formato electrónico, entonces para...
Sí, perfectamente, ya está disponible. Ya desde diciembre entiendo que en ese formato se encuentra.
Bueno, entonces hemos llegado ya al final de nuestro programa. Amigos, antes de despedirme les quiero recordar algo muy importante por aquello del coronavirus. Por favor, tomen la equinacia blend líquida de ELA. Recuerden que esta es para fortalecer sus defensas y precisamente estar más preparados para enfrentar todo este tipo de situaciones. La equinacia blend líquida de ELA, la cual encuentran en las tiendas de GNC o GNC, o escribiendo al WhatsApp de ELA 4950-3414, donde pueden ustedes, apreciables amigos, aprovechar a comprar el dúo dinámico. ¿Y cuál es el dúo dinámico? La equinacia y el aloe vera gel de ELA para proteger su sistema digestivo y disfrutar de toda esa gastronomía maravillosa que tenemos en Guatemala. Recuerden, 4950-3414. Ha sido un gusto acompañarlos. A Dina Mena, que nos pregunta el teléfono de a dónde debe llamar, se lo estoy compartiendo. Dina, de una vez por este medio, es el 2308-6888-89. Cualquiera de esos dos, vamos a ver, 2308-6888-89, donde la va a atender en este preciso instante. Por favor, Dina, llame. La va a atender Diego para darle la dirección de Libertópolis y que venga a recoger lo más pronto posible su libro de la historia verdadera de la quema de la embajada española.
Ya pusimos ahí en la transmisión en Facebook el link para el libro en Amazon para quien lo quiera comprar así en formato electrónico.
Excelente, George, excelente. Bueno, Adolfo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y les deseo muchísimos éxitos con este libro. Espero que se venda por montones y que se agote esta edición y la siguiente y la siguiente y la siguiente. ¿Por qué? Porque es importante que se conozca la verdad de los hechos y empezar, como dijo alguno de nuestros oyentes, a desenmascarar a tantos farsantes que durante años han vivido de una forma realmente parasitaria, de las más despreciables, que han estado viviendo de la tragedia y hasta la tragedia propia. En fin, claro. Adolfo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Marta Yolanda, Jorge, muy agradecido por la oportunidad.
Y bueno, amigos, nos despedimos Jorge y yo. Estamos de regreso mañana al mediodía en Todo Pulmón. Y antes de decirles que desearles que sean felices, les queremos recordar que los espera de 6 a 7 de la noche en Contravía PM Luis Pedro Álvarez. Y de 7 a 8 de la noche, María Dolores Arias en Más Negocios. Cuídense muchísimo, recuerden que una sola vida tienen, así que por favor, sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.